This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
Boombox.
Años dándole hasta
21.
Dejen de recordarme mi edad.
Tú no estás hablando con Majo, que no compra nada. Estás hablando con Ángela.
Pues tengo una chaqueta de City Pop de Sailor Moon y esa me costó como $800.
La diferida de 32 cuotas.
Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Nosotros somos BAM Podcast y nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming como Boombox.
¿Qué hubo, señor?
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Ensayó, si lo ves?
Ensayé.
No, se lo aprendió.
Antes de que la gente está escuchando este podcast, sí. Estuve practicando medianamente unos 5 minutos, pero salió como era.
Majo, ¿qué más?
Bien.
¿Todo lindo, todo bello?
Me quejo poco.
Eso está muy bien. Y, mejor dicho, vinimos con nuestra invitada de nuevo. Señorita, salúdela.
Añojaseo.
Año.
Qué buena bienvenida.
Hay que mantenerse en el tema, amigos. Hola, ¿cómo están? Soy Ángela.
¿Bien o no, Ángel?
Bien, todo en orden, como siempre, todo bien.
Como se dieron cuenta en el episodio pasado, Ángela es una dura del K-pop, bueno, 20 años dándole hasta
21.
Dejen de recordarme mi edad.
No,
ojalá fuera la edad.
Sí, o sea, es que yo solo estoy pensando a qué edad entró al K-pop.
Dejémoslo así, no vamos a revelar a qué edad. Dejémoslo así. Pudo empezar a los 2 años, ¿no? Ya, dejémoslo así.
Dejemos que mi voz suena muy joven. Ah.
Sí,
ay, no, sonaré como una niñita, pues. A veces.
¿Cuál fue la pregunta que usted nos dejó la vez pasada?
Uy, no me acuerdo. Espere, ¿cuál de todas? Yo pregunté, las últimas dos fueron... No me acuerdo.
Las últimas dos fueron, ¿cuál es el álbum favorito, el álbum que más te gusta de los que tú tienes?
Ajá.
¿Y qué es lo más caro que usted ha comprado?
El merchandising.
Ah, bueno, pues mi álbum favorito, yo diría que es el Dice de Onew,
bueno,
que salió hace
tienes?
Poquito. Sí, claro.
Okay,
bien.
Debe tenerlo.
Tú no estás hablando con Majo, que no compra nada, estás hablando con Ángela.
Para los que no me están viendo, me acaban de cachetear. ¿Eh?
Yo diría que podría ser el Dice de Onew, el Bad Love the Key, que es espectacular, o... No, yo creo que esos serían como mis dos favoritos. Son hermosos. Ay, el Midnight Sun de Beast también es muy chévere porque tiene una máscara como metálica en la portada. Bien bonito.
Lindo, lindo.
Estos son
y
como mis favoritos.
Lo más caro que has
espere,
comprado.
No, espere, porque espere, los que pasó, no conocemos del medio de la
ajá,
música de los álbumes.
Sí, cuénteme.
Descríbemelo, quiero saber un poco de qué tenía por dentro, qué era lo especial, por qué lo compraste y por qué tan caro.
Ay, bueno, el Dice de Onew, porque yo soy Shawol hasta la muerte, me encanta Shiny, entonces literal creo que tengo casi toda la discografía de Shiny, como dije en el capítulo pasado. El Dice de Onew es muy bonito, es grande, además porque lo compré directamente con la SM, entonces me vino el póster en tubo, no doblado. Que fue excelente.
Maravilla.
Sí,
ah,
no está doblado.
Espere. Ah, sí.
Está bien,
sí,
es como
sí.
Es.
Los pósters siempre nosotros sufrimos deberían con los pósters doblados.
Claro.
Claro, porque los pósters de un tiempo. Ay.
No, pero les doy un tip, plancha.
Pero mira que no todos, sí funciona, pero no con todos, porque hay algunos que los doblan mucho y cuando los vas a planchar igual quedan con las líneas de los dobleces. Entonces funciona, es un buen truco, es un buen hack, pero no para todos los pósters. Pero entonces antes, hace muchos años, como el Tratado de Libre Comercio estaba un poco más libre, había envío gratis, sin restricciones a Colombia, sí mandaban los pósters siempre sin precio adicional en el tubo. Pero entonces, de un tiempo para acá, para que sea más económico el envío, pues los mandan doblados y
horrible.
Pues no los puedo enmarcar. Ah. Entonces.
Oiga, aquí me abrió una pregunta. ¿Enmarcas los pósters?
Claro.
¿En la casa tienes cuadros de los pósters?
No todos, solamente los que más me han gustado. Entonces.
No le cabe en la pared, ya no puede colgar más.
No, sí, no. Es que más tengo más cosas de anime. Ah.
Mira, esto de ser multifandom, multifangirl, es complicadísimo.
Exacto.
No solo complicado, sino caro.
Básicamente, en este momento tengo enmarcados, pues este de Onyu, que todavía no lo he puesto. Tengo uno de Kiari Pami Pami, ella es japonesa, pero
sí, uy, es increíble. Pero eso es... Esos son. Hay una canción que dice: hay de niveles de niveles. Sí. Eso ya son. Ya estos son niveles.
Ya eso se superó.
Este es el nivel del nivel.
O sea, es,
o sea, que hay. Chimba, sí. Sí.
¿Qué tengo chimba pasó?
Sí. Y tengo uno de Kiari y estoy viendo a ver si logro enmarcar el de Key del Bad Love, que esa es otra razón por la cual me gustó mucho ese álbum. Y en el de Dice, yo lo compré en preorden, creo que es el segundo álbum que compré en preorden. Yo siempre espero a que salga para oírlo antes de comprarlo. Un photocard de Onyu, que es como si fuera una carta de uno, súper chévere, la verdad. Muy bonito, sí. La verdad, yo nunca he sido de, pues, como de coleccionar photocards, pero esa estuvo muy chévere.
Bueno, entonces dentro de todos esos álbumes y cuadros ya colgados,
contemos que también tiene cosas japonesas.
Por eso,
entonces,
ahí va. ¿Cuál ha sido el más caro?
Lo más caro, si es solo de K-pop, diría yo que el Proof de BTS.
¿Y costó? Chan, chan, chan.
¿Cuánto fue? Como...
¿Compraste solo el estándar?
Solo el... No, compré la caja.
Compré el VIP.
Pues recuerden que es que era versión... compact, versión estándar y el combo de estándar compact.
No, solo el estándar.
Entonces sí, fueron como 320 mil pesos.
Pues sí, a mí me salió más barato porque yo lo compré directamente de Weavers.
En tu cara, Majo.
No, pues es que comprarlo con las páginas acá salía mucho más costoso. Entonces,
o sea,
me salió.
¿Cuánto te costó?
Como 270.
A mí me salió en 298.
Oh, como en 270. Es un poquitico más barato. Me salió el Proof, solo el estándar, sí, no. Como les decía la vez pasada, yo no soy de comprar versiones. Yo compro uno y ya, el que salió.
Suerte.
Sí, o sea, como que yo lo que quiero es tenerlos porque quiero tener uno y tener como varios, pero pues. O sea, tengo una colección grande, pues, porque yo empecé a comprar hace 10 años.
21.
Entonces, ay, no, hace 21 medio escuchaba, pero de comprar nos llevó tanto tiempo.
Bueno, y fuera el K-pop.
De Japón. Oh,
de Japón,
en general,
de Asia, lo más
de
caro.
De Japón, lo más caro que tengo es una colección de Full Metal Alchemist. Uy. De los openings y endings de Full Metal Alchemist.
¿Y su precio es?
Mentiras.
Oh my god.
El de Digimon. Esa, pero de Digimon. Que esa salió para el aniversario número 15. Y lo compré. Son 4 CDs con openings y endings de las primeras 4 temporadas: de Adventure, Adventures 02, Tamers y Frontiers.
Oiga, tenemos una fan
entera
acá.
Necesito saber el precio.
Sí, yo también. Yo no le quiero preguntar el precio.
Necesitamos.
En dólares, como para que nos duela más.
Es que eso lo compré en 2015 en Tokio.
Sí, en Tokio.
En Tokio, además.
O sea, en Tokio.
Uy, qué fancy.
Es que ya dijo, yo voy a comprarlo, pero lo voy a comprar en la tienda física.
Un PH en Tokio.
Básicamente. Sí. No sé. Como $100 por ahí. ¿150?
Okay. Pongámoslo al dólar, doy 400 y piola.
Por ahí unos $400.
Por ahí. ¿Será que tengo algo más caro? Pues tengo una chaqueta de City Pop. De Sailor Moon, pues de Macross 8299, que es doble faz. Y esa me costó como 800.
¿Dólares?
No,
$200 de hoy.
Ya me está dando un chupón.
Sí, no. La diferida, 32 cuotas.
No la he terminado de pagar.
Bueno, pero estamos hablando con una fan entera. Exacto. Pero hay fan chéveres, hay fan de niveles, como hablábamos, sí, ahorita.
Exacto.
Majo, hoy vamos a hablar de fans.
Y
por eso tenemos a Ángel acá.
Maravilloso.
Porque es una fan buena.
Porque es una buena fan. A mí, exacto, me encantaría empezar con dos preguntas súper sencillas. Pues ya nos dijiste que la primera que escuchaste fue BoA.
Sí.
Pero me gustaría saber qué grupos o solistas de K-pop estaneas así full.
Así full, full, full. SHINee, Taemin, Baekhyun, Zico. Me encanta Zico, lo amo con todo mi corazón. Yo creo que esos son así, bueno, y BTS. A BTS le he bajado bastante, pero digamos que sí, SHINee, Taemin, o sea, los solos de todos los de SHINee. Y Baekhyun.
Baekhyun es el de EXO.
Sí, es
Baekhyun
de EXO.
Es el de EXO, sí.
Dios mío, de mi vida, la voz de ese hombre.
Ese hombre es todo lo que está bien. Y no solamente su voz, sino las canciones que saca. Como es como un chill, rhythm and blues. No, es increíble, o sea.
Te noto muy extasiada.
Sí, no, es que es muy bueno. Además, porque en serio la producción detrás de Baekhyun es increíble. Y Zico también, como que es muy bueno y compone cosas muy, muy buenas.
Bueno, si lo, alguien, si lo dice alguien que sabe de música, ya saben, para sí, los que no han escuchado, pues una muy buena recomendación, ¿no?
Jeje, sí. Vamos a incluir entonces
dentro Shiny, de la playlist,
Baekhyun y Zico en nuestra playlist.
Nuestra playlist.
¿Qué tal les parece?
Bueno, y, parece. La otra pregunta es, ¿sí, necesaria? ¿Tienes así súper definido tu Ultimate Bias?
No. Súper definido, no, porque es que depende. Ah. Como que hay días, hay niveles de niveles. No. Yo creo que si sea así como Ultimate, así que diga, fue pucha, lo va a seguir hasta el final de los días, diría que Taemin o Baekhyun.
Aquí viene la pregunta para todos. Todos somos fans de algo, pero a veces rayamos en la locura de ser fans. Obviamente los fans del K-pop tienen un porcentaje interesante de fanatismo.
Ya están muy rayados.
No, dejémoslo en un porcentaje más allá de lo normal,
Creo que lo casual. Erí susceptibilidades. Como te acabo de decir.
Pero, ¿qué es lo más loco?
En territorios inexplorados. Sí. Sí. Los complicados.
¿Qué es lo más loco que ustedes harían por ver a su banda, idol o grupo favorito?
Uy, fuerte.
Uy, no sé.
O sea, viajar, pero lo más loco.
Y ya. O sea, sí,
yo creo, es que yo no me imagino haciendo acampar. Vainas que rayen en lo ilegal, marica.
Acampar. Exacto. Yo acamparía por una banda.
Yo haría eso, o sea, como viajar así, si me toca, pues, como hacer la fila grandísima, no sé.
Sí, pero viajar, no raro. Viajar y pagar como las boletas y como
la boleta más cara, pues, barricada, sí, soundcheck, etc. Eso
y
lo
ni
haría.
Siquiera pagaría la boleta más cara. O sea, yo pagaría la boleta y pagaría el viaje. O sea, y eso sería por Paramore. O sea, ni siquiera por K-pop. O sea, lo haría así como que yo digo, juepucha, me mando así, Paramore.
Mi yo de 15 años hubiera dicho lo mismo. Mi yo de este momento dice, lo hago y pago la boleta más cara por BTS y por Stray Kids.
Ok.
Yo pagaría la boleta, viajo a campo y resucito al man porque está muerto. Sí, no puedo hacer. Ustedes parca ahí suave.
Sí, no, ahí ya no me puede. Nah, señor.
Dexter, te extrañamos.
Es que para mí ir más allá es ya rayar en el irrespeto a la persona como individuo.
Totalmente.
Hay historias de fans de K-pop que han alquilado o han comprado las sillas en conjunto de donde viajan los idols en el avión. Oh, compran las sillas en conjunto, ya sea primera categoría, clase ejecutiva, las compran. Hay también historias en donde se han encontrado a estas fans dentro
de las casas de los
idols con toallas, robándole toallas, robándole lo que sea. Y eso también radica qué nivel de fan uno es, ¿no?
Porque yo siento que uno deja de ser fan porque si tú eres fan, respetas la existencia de la otra persona. De hecho, creo que dentro de los mismos fandoms, el tema de contenido realizado por Sasengs está completamente baneado. O sea, dentro de los mismos fandoms organizados hay contenido que uno sabe que no compartes, no difundes, no revisas, porque está atentando justamente contra la privacidad de la gente que tú admiras. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido.
Y hay historias de fans que alquilan, o sea, esto en serio,
se alquilan,
esto es, no, alquilan habitaciones de hotel donde el mismo grupo se va a quedar.
Pero mira que eso me pareció horrible, pero sí. Hay una práctica, digamos que en Corea, que me parece complicada pero no peligrosa, que de hecho conocí el término por un K-drama, que le llaman algo así como peregrinación. Y es ir a visitar los sitios que los idols han visitado, ir a quedarse en las habitaciones de hotel donde ellos se quedaron,
oler las
recrear
cobijas,
las fotos que pusieron.
Eso, sinceramente,
me parece menos peligroso que el hecho de que estén comprando sillas en los mismos vuelos, que estén reservando habitaciones de hotel al mismo tiempo.
Loco no se me hace eso. Lo que se me hace loco es cómo saben que van en esos vuelos.
Pues es que se filtran.
Exacto. O sea, digamos, cuando los grupos alcanzan un nivel de popularidad tan alto, alguien en las aerolíneas, en los aeropuertos, alguien va a tener información que va a filtrar.
O hasta mismo dentro de la empresa la vende o la filtra.
No, normalmente es como dentro de las aerolíneas, que incluso hay personas que se meten a trabajar a las aerolíneas
únicamente por conocer
este tipo de detalles. Y también la industria de la hotelería, como que se meten a ese tipo de cosas únicamente por conocerlo. Y es que aquí pasa algo muy, muy importante que, digamos, que no se ve tanto en la industria occidental, y es la idealización completamente como idealizada, válgase la redundancia, de los artistas, que pasa principalmente en Corea y en Japón. Y es que básicamente los ven como, como dioses, como personas que no pueden como acercarse alcanzar a ellos. Exacto. Muy parecido a lo que pasa en la realeza, como en Europa, que es como la reina es la reina. Y esa, la reina no se muere, la reina no se enferma, la reina no, solamente es como una figura que tú nunca vas a poder alcanzar. Y la obsesión que tú como que se puede generar alrededor de eso es impresionante, porque tú no los ves como personas, tú los ves como una, como un idol. Por eso está la diferencia incluso en Corea, donde tú eres un músico y eres un idol.
Claro.
Y es precisamente porque de verdad se genera esa barrera, y eso es completamente natural. Incluso en Japón pasa mucho con AKB48, y es que los ven como otro tipo de seres. Entonces, para ellos es completamente inaudito que tú, por ejemplo, que salgan como, pues, como que tengan parejas, que salgan con otras personas, que como que verlos sin maquillaje, son cosas que tú simplemente no alcanzan a dimensionarlo. Y para allá eso es completamente normal.
Y ha pasado en Japón con ese grupo. Ha pasado muchísimo.
Horrible. Uy, con AKB48 es impresionante. Esas pobres chicas cuando se gradúan de eso es terrible. En los 2000, había un grupo todavía, creo que está. Ay, Dios mío. Creo que pues ese grupo todavía existe. Morning Musume, que es de un proyecto que se llama Hello Project. Pónganle ustedes en City. Que son 800 y tienen mini subgrupos de cada uno. Y el principal es Morning Musume. Y en su época, en los 2000, también, mejor dicho, eso era exactamente igual. Y es como que una idealización. Entonces, por ejemplo, en Corea es como Produce 101 o hace mucho tiempo After School, que básicamente como que las personas entrenan, participan en el grupo y se gradúan. Entonces, mientras que tú haces parte del grupo, básicamente eres como un idol y tienes una imagen pública que no eres tú. Por eso también, digamos, en el K-pop a veces se cambian el nombre. Entonces, por ejemplo, Chaunu, él no se llama Chaunu. Entonces, pero su imagen, su nombre es como de industria, su como alias, como Lady Gaga, es Chaunu. Y es, o sea, tú no eres, pues tu nombre, yo no es el nombre de Chaunu, pongamos RM. Tú no, él no es Kim Namjoon, él es RM de BTS. Y son dos personas, son dos entes separados. Y cuando tú interactúas pues con ellos, pues eso choca. Y muchas veces ellos incluso deciden tener esos alias y esos nombres porque quieren tener una, pues al menos tener como una diferencia entre lo que son ellos como idols y son ellos como personas.
A mí ese nivel de deshumanización, creo que de los idols, me parece súper grave, porque es justamente lo que le da como pie a ese tipo de comportamientos. Y estamos hablando de comportamientos tan peligrosos que el año pasado ya empezó un tema de como ley de penalización del comportamiento de acoso para los asens en Corea. O sea, ya estamos hablando de que pueden llegar a tener que pagar de 3 a 5 años por este tipo de cosas. Y es que no es cualquier cosa.
Total.
Estamos hablando de que a Hyul de Super Junior lo hicieron accidentarse, 5 fracturas en una pierna, porque una persona estaba detrás de él persiguiéndolo en el carro como loco. O sea,
hasta también a, creo que fue a Super Junior que le pasó lo de la esposa, que le prohibieron que se casara y que empezaron a hacer como una firma para que no se casara.
Eso fue
Eso.
Porque eso fue.
Yo creo que parte del shadow ban que le están haciendo a EXO en la SM es por todo este tema de Chen. Porque Chen salió un día como, me voy a casar y mi esposa está embarazada. Bye.
Adiós.
Y fue como, y es que en una época eso hubiera sido terminación completa del contrato. Porque eso fue lo que le pasó a Hyuna y a Don. Que fue como que se destapó, ay, son novios, hay rumores. Y Hyuna dijo como, sí, somos novios, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? Ja, Q, va a ver. Fue como, pues te echamos. Y fue como, bueno, pues me voy entonces a otro lado. No, y le fue mucho mejor. Yo creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado, como que se acabara. Pero literalmente esos rumores de salir en una época era tan tabú que se acababan los contratos. Básicamente era terrible.
Pero entonces, yo siento, digamos, en casos como con Hyuna, no era tan grave, porque creo que Hyuna en ese momento ya estaba en proyecto solista.
Sí, pero también
pero
lo
que... Don sí estaba en Pentagon.
Sí, y, pero no solamente eso, sino pues porque eso ya fue más avanzado. O sea, no fue como al comienzo, no sé, generación 2, principio de generación 3, que eso era completamente tabú. O sea, eso no se podía pasar, eso no se podía hablar de que estuvieran en ningún tipo de relaciones. De hecho, Kim Jong-un, el de Shiny, él también tuvo unos escándalos de, pues como de citas, y eso fue impresionante porque a la chica con la que supuestamente estaba saliendo, ella era modelo, y empezaron las ascensas dañarles los contratos. Entonces, si ella era, hubo uno muy, pues como a mí, que para mí fue súper choqueante, eso fue como 2014, 2013, y ella era como modelo de una marca de ropa, y las hacen, iban, compraban la ropa y la devolvían para que la tienda no pudiera como volverla a vender al mismo precio, y empezaran a perder plata y dejaran de trabajar con ella. Eso. La perseguían, le tomaban fotos por todos lados. Eso es, fue una vaina
loquísima. ¿Y con qué finalidad hacen eso?
Básicamente, lo que decía Ángel ahorita es que la concepción de que ellos están como a otro nivel y que su fidelidad y su amor debería estar concentrado única y exclusivamente en sus fans. Ellos no tienen derecho a tener una vida amorosa según la concepción, digamos que de esos fandoms en un principio. Siento que ha cambiado un poquito la concepción, principalmente en espacios en Latinoamérica. Creo que esa llegada del K-pop a este lado del mundo, sí, donde la visión es un poquito diferente en cuanto al fanatismo, les ha permitido un poquito más de libertad. Y aún así, digamos que un escándalo por parejas es impresionante. Sí. De hecho, hace muy poco siento de alguna manera que incluso lo utilizan cuando necesitan tapar otro tipo de escándalos dentro de las empresas.
Totalmente.
Entonces, si hay... Hace poco con el debut del Seraphim, que debutaron y a los 5 días ya tenían tremendo problema legal porque salieron acusaciones de bullying a una de las chicas.
Ya se les había ido una.
Sí.
Fue justamente en ese momento salieron un montón de rumores de relaciones entre varios idols importantes, de hype, bla, bla, bla. Y todo el mundo dice, están intentando tapar un problema real con un escándalo que pega más fuerte dentro de la sociedad coreana.
Total, y no solamente eso, sino pues porque esa, o sea, como que nosotros acá en Occidente decimos como, ay sí, pero qué mal, las coreanas están re locas, pero yo he visto también personas en Occidente que hacen el mismo revuelo, y es porque ya esto es algo que está tan metido en la industria del K-pop y como en la cultura del K-pop como tal, que se vuelve tan, o sea, como que se vuelve muy... muy importante, incluso para las fans adicionales. Es como que dicen, ay no, si ellos vinieran a Colombia, yo no sería así. Ah, pero en 2012, cuando vino UKIS, entonces, ¿cómo los perseguían? ¿Que dónde van a estar? ¿Que si van a estar en Monserrate? ¿Que a qué horas? ¿Que qué día? Y un grupo que, pues, realmente UKIS en ese momento era igual pequeño, pero era uno de los únicos que venía acá a Colombia, y ahí estaban todos ahí. O sea, ¿sabes? Como, ay no, ¿y dónde está UKIS? Y persigámoslo, y salgamos corriendo.
Sigo diciendo, hay niveles de niveles en el tema de fandoms, y creo que ese tema se da para hablar de muchas cosas, porque no solo es sí, el tema de las que en serio están ya en un punto de absurda locura, sino que también radica en las que tú eres fan del grupo, y si tú no eres fan del mismo grupo, entonces a ti te vamos a dar duro porque te gustan otros grupos.
Ese tema
no eres
es
only, solo del mismo grupo. Y pues lo que pasó hace poco también, que fue con ARMY. Bueno, hay mucho tema por hablar, pero señor Sebastián, nos vamos despidiendo. Muchas gracias.
No, a ustedes por venir. Oiga,
¿qué? Pregunta. ¿Su pregunta?
Deje
su pregunta.
La pregunta, y nos gustaría que nos contaran de pronto en redes sociales, por medio de una historia, y nos taguean lo que quieran, de pronto como la historia más loca, cercana, real que hayan tenido con una fan hacia su grupo de K-pop o hacia su banda, etcétera. Dejémoslo en general, porque pues...
No solo de K-pop.
Sí, no solo de K-pop. Lo más loco que han hecho, o lo más loco que han, digamos, escuchado una historia de algún cercano, familiar, amigo, etcétera, que ha hecho por una banda.
De una.
Ahí lo dejamos como tarea.
Ángela, gracias.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Por tu sabiduría en todo esto del fan.
Sabiduría chumbal.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. También los invito a que escuchen mi podcast de Sillón Studios Debutar, donde también estamos hablando de K-pop un poquito más a fondo. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming. Repito, Debutar por Sillón Studios.
Recuerden que nosotros también nos pueden escuchar por todas las plataformas de streaming. Somos BAM Podcast y nos pueden encontrar como
Esto es el multiverso de los podcasts.
El multiverso de los podcasts de K-pop.
Básicamente. Me encanta, para que aprendan mucho.
Bueno, gente, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos en un próximo episodio.